En Psicología Hoy nos acompañan Miguel Ángel Vallejo, psicólogo clínico, profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos y director de un proyecto de investigación sobre asistencia psicológica en Internet que está desarrollando la UNED y que está financiando el Ministerio de Educación. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Maite.
Bueno, también están con nosotros otros dos investigadores que están trabajando con Miguel Ángel, José Ortega, buenos días.
Buenos días.
Y Carlos Jordán, buenos días.
Buenos días.
Y bienvenidos a los tres a este espacio de Psicología Hoy. Bueno, está claro que Internet pues está cambiando muchísimos aspectos de nuestra vida, pero no sé si también el impacto se está notando en la forma de hacer psicología, Miguel Ángel.
Bueno, pues sí, porque las personas buscan todo tipo de información en Internet y concretamente uno de los temas más buscados en Internet es aquello que tiene que ver con la salud, con el cuidado de la salud en general y en particular con lo que tiene que ver con la salud mental, con los problemas emocionales, con los problemas psicológicos en definitiva. Entonces hay una búsqueda de información en cuanto tal, las personas quieren conocer y luego también buscan ayudas, buscan alternativas a lo que puede ser la información de que ellos disponen o incluso contrastar la información que se les facilita desde otros profesionales, que personas que están en tratamiento, que no saben muy bien si lo que les están haciendo entonces hay un flujo de información extraordinariamente amplio y nosotros una de las cosas que pretendemos es analizar y conocer cuál es ese flujo de información, qué oferta hay a través de Internet en este ámbito y tratar de investigarlo y de explorarlo de una forma científica.
Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de la investigación con detalle. ¿En qué consiste? ¿Cuándo surgió esta investigación? ¿Desde cuándo estáis investigando estos temas? ¿Y cuáles son los objetivos?
Bueno, pues la investigación surge en el ámbito de la actividad clínica que nosotros llevamos a cabo como psicólogos clínicos, viendo pues cómo hay determinados acercamientos clínicos que son fácilmente asumibles desde Internet. Por ejemplo, hay veces que dar información sobre un determinado problema, aclarar dudas sobre un determinado problema, pues es suficiente para orientar en la solución de ese problema. Hay veces que hay programas muy sencillos, de intervención muy sencillos, que se pueden llevar a cabo a través de Internet. Por ejemplo, en el tratamiento de algunos trastornos de ansiedad, algunos problemas de trastornos alimentarios. La psicología científica en el ámbito clínico ha desarrollado programas que son fácilmente asumibles desde Internet. Hay una gran cantidad de trabajos que se están realizando en los últimos años en esta línea y nosotros pensábamos que era preciso primero conocer, como decía antes, qué personas son las que buscan y qué información buscan, y es lo que estamos haciendo en este momento. Y en una segunda ocasión, ofrecer programas de estas características que puedan llegar a las personas que requieren atención. Con una consideración o con un matiz, y es que en ningún caso se busca sustituir este tipo de ayudas a lo que es una terapia o tratamiento psicológico convencional. No se trata de decir, bueno, pues ahora en vez de que las personas vayan al psicólogo o al psiquiatra, pues que se conecten a través de Internet y lo solventen. Pero a sabiendas de que hay personas que tienen dificultades para asistir personalmente a estos, a un centro sanitario, o que siguiendo las pautas que les están dando, pues determinados recursos les pueden ser útiles, pues nosotros los vamos a ofrecer o a introducir como ayuda, pero siempre como ayuda, no como sustitución.
Ya, es un primer contacto, como si dijéramos, ¿no? Del posible paciente con la forma de abordar un problema que él cree que tiene, ¿no?
Exacto.
Supongo que también esto facilita el acercamiento del usuario al psicólogo, o sea, del paciente, porque hay mucha gente que todavía no sé si tiene ciertas inconvenientes o pegas o no se atreven simplemente a ir al psicólogo muchas veces, y esto puede facilitar ese acercamiento a la psicología y a solucionar sus problemas.
Sin lugar a dudas. Yo creo que contribuimos, y los que estamos trabajando en esto lo vemos, contribuimos en alguna medida que estamos tratando de cuantificar a aclarar dudas, a que las personas sepan hacia dónde dirigirse. A veces es tan importante en un momento crítico el dirigir una persona hacia un sitio o hacia otro que hacer una, digamos, una intervención peliaguda, ¿no? O de gran importancia. Entonces, en ese sentido, ayudamos, creo, a las personas a que se acerquen. Hay personas, la casuística es extraordinaria, ¿no? Hay personas que no saben nada y buscan un contacto inicial. Hay personas que tienen experiencias previas, que han tenido contactos con otros terapeutas o han seguido tratamientos y plantean sus dudas. Pero hay de todo. Es ese primer contacto para luego ir, bueno, a ver si esto responde a lo que yo pienso, pues ya iré, o buscar alternativas. La casuística es bastante amplia.
Bueno, iremos viendo sobre todo el perfil de estas personas que se acercan a este tipo de servicio. El caso es que vosotros pusisteis en marcha un servicio de asistencia psicológica online, que se puede acceder a él a través de la página de la UNED, la página central, y estáis haciendo este tipo de servicio desde hace un tiempo. ¿Cómo es? Descríbenos un poco, o entre los tres, descríbenos un poco cómo es el servicio. La persona que entra en esta página, ¿qué se encuentra?
Bueno, pues yo creo que Carlos quizá podría ir contando.
Bueno, Carlos, sí.
Vale. Pues, una vez que accedes a la página, lo primero que te encuentras pues son las condiciones del servicio que nosotros brindamos, ¿no? Es un, digamos que está limitado a conciencia, digamos, porque al tratarse de una página de investigación y un primer momento para conocer qué tipo de personas nos demandan ayuda y qué tipo de ayuda nos demandan, pues está limitado a un solo contacto. Contestamos una de solo al planteamiento a la pregunta que nos plantean, y no permitimos que se establezca, digamos, una correspondencia con los sujetos. Otra limitación de la que partimos es que no se pueden hacer consultas sobre terceros. Tiene que ser una cosa que te ocurra a ti. No puedes decir, no, es que mi primo está mal. Hombre, si llega, pues algo podemos decir, ¿no? Pero digamos que partiendo de ahí, ¿no? No se establece un contacto como si fuesen sesiones periódicas con un psicólogo. Uh-huh. Y también que no se puede hacer consultas con otra persona una vez que tengas esas condiciones. Pues lo primero que te encuentras es con una casilla en donde plantear tu cuestión, escribiendo tú normalmente, ¿no? En el teclado del ordenador.
Bueno, no sé si hemos dicho que este acceso es libre, o sea, puede acceder cualquier persona, es gratuito, ¿no?
Sí, completamente.
Y es anónimo.
Anónimo. Cualquier intervención psicológica, cualquier intervención profesional goza de las garantías que legalmente establecen el secreto profesional. Uh-huh. Es decir, que entonces, claro, la intervención a través de Internet, aunque nosotros indicamos explícitamente en la web que no puede considerarse como una intervención, la respuesta es como una intervención profesional convencional, en el sentido de que al no tener información suficiente nosotros no podemos asumir de una forma responsable la respuesta a esos datos. Aun viendo limitada la capacidad de respuesta a la información que tenemos ahí, eso no significa que no tenga el resto de las garantías que legalmente tiene cualquier intervención profesional, y la primera de ellas es la garantía del anonimato. Aunque nosotros tuviéramos, que no es el caso, conociéramos el nombre, y hay algunas personas que lo ponen porque ellos gustan hacerlo o quieren hacerlo, aunque aparezca ese nombre para nosotros está sujeto a secreto profesional y está sujeto a todas las normas reguladoras que al respecto cada vez son más estrictas, que garantizan el derecho de las personas que solicitan esa información. Uh-huh. Por otro lado, a nosotros igual nos da conocer el nombre de la persona y los datos en general, y aún sabiéndolo, como que no es el caso, pero dándose ese caso, nosotros garantizaríamos por ley el secreto profesional. Por otro lado, en la parte informática así está garantizado, al ser una página con un certificado de seguridad, cualquier persona que se conecte puede ver por el certificado de seguridad cómo se garantiza que esa página corresponde a la UNED. Uh-huh. Y además de corresponder a la UNED, al tener ese certificado de seguridad, las comunicaciones con el servidor son comunicaciones encriptadas. Por tanto, no hay lugar a que nadie pueda introducirse en ese flujo, puesto que la comunicación es... Pero ese es un elemento, y es muy importante porque nosotros hemos visto cómo hay personas que posiblemente, si no se diera esa condición de anonimato radical, porque ni tan siquiera se les ve personalmente, como puede ser una consulta, pues posiblemente algunas personas, y así nos lo dicen, no se atreverían a consultar.
Sí, sí, que por un lado facilita también esa comunicación, pero estaba pensando también que por otro lado, a lo mejor, y pensando en la relación entre terapeuta y paciente, puede introducir ciertas dosis de, digamos, frialdad. Que no lo sé, que a lo mejor el mismo sistema es así, ¿no?
Sí,
un poco va en contra de las relaciones tradicionales en una consulta psicológica, ¿no? Que es la relación terapeuta-paciente.
Sí, sí. Digamos que las diferencias entre la terapia cara a cara y la terapia online son mayúsculas,
claro, claro.
¿No? Eso es así.
Está claro.
Ahora, el que sea positivo o deje de ser positivo, esa cercanía con el paciente, lo tendremos que ver pues poniendo en marcha programas de tratamiento y comprobar si funcionan o no funcionan.
Y eso es lo que estamos investigando, ¿no?
Claro, exactamente.
Sí, aunque de lo que estamos hablando ahora más concretamente es de las consultas. Entonces, claro, la consulta es algo muy muy aislado, muy particular, sí. que tiene el valor que tiene. En lo que en muchos casos es determinante, porque es ayudar a una persona a darle una salida o darle personas que no les escucha a nadie y que necesitan, y personas que nos dicen estoy al borde del suicidio, nadie me oye, nadie me escucha. Entonces el darle una salida, dar una respuesta, eso es importante. Y hay estudios precisamente en el uso de internet en prevención del suicidio concretamente, en que ha demostrado claramente su eficacia. Pero en lo que tiene que ver con tratamientos ya entraríamos en una segunda fase en nuestro proyecto, y hay trabajos que han llevado a cabo tratamientos psicológicos, y entonces ahí sí existe la identificación de la persona con todas las garantías, pero ya es un contacto más prolongado en el tiempo y que supone elementos de interactividad que indudablemente no pueden asemejarse a lo que es la terapia cara a cara, pero que tiene ciertas ventajas que pueden hacer que sean interesantes esos acercamientos pues para determinadas personas, ¿no?
Sí,
pero ahí sí.
Si os encontráis con un caso grave que requiere una actuación urgente, antes hablaba Miguel Ángel de personas con riesgo de suicidio, ¿cómo actuáis?
Bueno, pues como actuamos es tratando de que esa persona se ponga en contacto con los profesionales que en el lugar en el que nosotros tenemos información, pues nosotros no sabemos dónde está la persona. Tenemos indicaciones muy generales a efectos estadísticos de si está en España o fuera de España, si está en España en la capital del estado o en ciudades, en capitales o en pueblos, y el resto del mundo pues tenemos América Latina y una indicación. No sabemos exactamente dónde están las personas, pero sí cuando hay una situación grave nosotros le advertimos de la necesidad de que se ponga en contacto con profesionales, con personas familiares, es decir, tratamos de darle una voz de alarma, porque a veces las personas no valoran o pueden no valorar suficientemente su condición, y nosotros tratamos de hacerlo así. Este contacto, que es único, tiene la finalidad para nosotros de explorar cuál es el tipo de cosas que se piden, desde dónde se piden, con qué características, qué tipo de comunicación, porque antes de desarrollar un programa de intervención o de ver qué hacer, pues es necesario conocer cuáles son las demandas. Y yo sí me gustaría hacer un comentario en el sentido que nos referíamos antes de la consulta. Es infrecuente en Internet encontrar un sitio donde la consulta sea respondida personalmente por un profesional. En Internet uno puede encontrar mucha información en general, pero muy difícilmente que una persona atienda particularmente, sabemos en los tiempos en que estamos y que llamamos por el teléfono y dile al botón, dile al otro botón. O sea, encontrar a alguien que te atienda es muy difícil. Y entonces, por tanto, es rarísimo. Entonces, en este caso, en el caso nuestro, eso se da. Y no solamente se da, digamos, el hecho en sí, sino que además hay, y las personas lo perciben, como no hay interés por parte, porque en otros sitios donde hay una persona que contesta, a veces puede haber intereses de captar luego al paciente, de venderle un libro, de vender...
O cobrar directamente esa primera...
Entonces, estas consulta, cosas que son legítimas y que naturalmente no hay que... Vamos, no, así por principio no hay por qué sospechar de ellas. Pero claro, en nuestro caso, las personas perciben que al ser un ámbito universitario y no haber ningún interés, eso hace que tenga más valor la consulta. Uh-huh. Y aun siendo una consulta nada más, pues en ese sentido yo creo que alcanza una importancia y un valor notable.
Bueno, ¿y qué tipo de consultas son las más frecuentes en este servicio?
Bueno, pues aquí, bueno, hicimos claro. hace unos meses, estudiamos unas 400, algo más de 400 casos de consultas que nos habían llegado y, bueno, los asuntos son de lo más variopintos, ¿no? Pero digamos que se parece, no son tan distintos, digamos, las consultas que nos encontramos en online que las consultas que nos encontramos en una consulta normal, ¿no? Los casos de ansiedad son los mayoritarios, la depresión también tiene una parte importante. Digamos que se mezclan muchos tipos de síntomas, que las partes más ansiosas con las partes más depresivas, la gente no tiene problemas que sean fácilmente ascribibles a una etiqueta, ¿no? Pero eso digamos que es muy similar a lo que nos encontramos en una consulta de todo tipo. Bueno, quizá así como anécdota me suena a mí mucho las relaciones de pareja, ¿no? Son una de las fuentes mayor de consultas. Muchos adolescentes, jovencillos, con problemas de este amor loco, ¿no? Que es la vida, ¿no? Al fin y al cabo.
Como la vida misma,
sí,
normal,
sí, sí.
No virtual.
Sí, no hay una... No es una cosa distinta a lo que nos encontramos por ahí. Igual que las características de las personas que acceden a los servicios... pues también se pueden asimilar. Bueno, aquí sí que habría quizá en las características sociodemográficas de edad, sexo, sí que podríamos, a lo mejor sí que habría alguna diferencia con respecto a...
Sí, ¿cuál sería el perfil del usuario de este tipo de servicios?
Pues tenemos una mayoría de mujeres, un 65% en estos 400 y pico casos que hemos analizado, eran mujeres. Y, bueno, hay un rango de edad mayoritario, entre los 19 y 29 años. Y ahí también hay una cosa curiosa. En el rango de edad justo anterior, entre los 13 y 18, es curioso que son más chicos que chicas las que consultan, ¿no? Entonces, no sé si puede ser una tendencia que, digamos, ¿no? Que los usuarios... No sé, no queda muy claro si es una cuestión de sexo o es una cuestión de quién utiliza más Internet, ¿no? O sea, a lo mejor preguntan más los chicos porque usan más Internet en esa franja de edad. No sé. Pero bueno, lo mayoritario entre 19 y 29 años, naturalmente, según va aumentando la edad, disminuye el contacto, el conocimiento de estas nuevas tecnologías y disminuyen las consultas.
¿Y el nivel cultural?
El nivel cultural tenemos... Hay una característica de las consultas en Internet o de los usuarios de Internet. Rango cultural, por nivel de estudios, ¿no? Lo analizamos en esta ocasión. Y los que menos accedían al servicio eran con estudios primarios, ¿no? Que conocemos esa categoría aquí cuando analizamos esto. Solo un 5% de personas con estudios primarios eran usuarios de nuestros servicios, ¿no? Sin embargo, luego en todo el resto de categorías, pues estaban más o menos uniformes. Y luego también, como bueno, por concluir así un poco el análisis este de quién accede a los servicios, pues terminar con lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Sin tener una publicidad explícita en ningún lugar, en ningún sitio de Internet latinoamericano, el 21% de las consultas procedían de países latinoamericanos, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, que en Estados Unidos se lleva teniendo en cuenta mucho, el la interculturalidad y el conocer, que no le puedes decir lo mismo a un paciente musulmán que a un paciente católico, que a un paciente de la Europa del Este, pues aquí en Internet se manifiesta de una manera muy clara, ¿no? Que es una red mundial, ¿no? Uh-huh. Cualquier persona te puede consultar de cualquier país del mundo.
¿Y la respuesta cómo es? tarda poco en producirse la respuesta por vuestra parte.
Sí, en nuestra parte tratamos de que la respuesta se produzca en 3-4 días, 4 o 5 días como mucho, ¿eh? De todas maneras, como el sistema en este momento es un tanto en fin, es un tanto pedestre, desde el punto de vista informático, no tenemos todas las ayudas que deberíamos tener, pues a veces se puede perder un poco de tiempo en los distintos procesos casi, digamos, pues amanuenses, ¿no? que llevamos. Pero en general en 3-4 días solemos dar la respuesta, y luego hacemos otra cosa también, y es en otro periodo de tiempo variable, más variable, pues volvemos a poneros en contacto con las personas para ver en qué medida lo que le hemos indicado les ha podido ayudar o no. Los cuestionarios que utilizamos son dos cuestionarios de screening habituales, el SFL90R, que es un cuestionario de salud, y el Goldberg, el que es otro cuestionario también de salud general, que nos permite a nosotros tener una información, están dirigidos a la población en general, nos permite a nosotros tener una información útil para orientar la respuesta. Uh-huh. Y también de cara a la investigación, o pues tener una información concreta de los valores que puedan tener las personas en esos cuestionarios.
Además de la consulta psicológica online en marcha, otro objetivo de la investigación es desarrollar programas de intervención online para personas con dolor crónico, como por ejemplo es la fibromialgia. José Ortega Pardo es otro de los investigadores que nos acompaña esta mañana en Psicología Hoy. Él está trabajando ya en estos programas. Cuéntanos, José, ¿en qué consiste?
Bueno, pues como se ha comentado ya, de la misma forma que se está utilizando la red como un medio para transmitir ayuda y asistencia en un amplio rango de problemas clínicos, pues también existen investigaciones, quizá menos numerosas, sobre el planteamiento de programas online para problemas crónicos y sobre todo para dolor crónico, que es el tema de nuestro futuro programa. También decir que, bueno, pues perdón, de los pocos estudios que hay, la principal conclusión que se puede extraer es la reducción en el porcentaje de abandono, porque en la mayoría de los programas, se puede decir en directo, que se llevan sobre dolor crónico, bueno, pues el número de abandono es bastante bastante elevado, y en los pocos estudios que hay sobre dolor crónico, pues como he dicho antes, ese número de abandono es bastante bastante pequeño. Pensamos que, bueno, pues el dolor crónico es uno de los problemas clínicos que mayor beneficio puede sacar de esta alternativa de asistencia ofertada desde las nuevas tecnologías, porque, bueno, para no responder a ese carácter agudo de la mayoría de trastornos que ya se han comentado anteriormente, pues esta posibilidad de intervención permitiría establecer un continuo entre el paciente y el clínico, de tal forma, bueno, pues que sin que cada uno de los dos abandone su medio, es decir, el clínico en su ámbito hospitalario donde realice su actividad, y el paciente, bueno, pues en su contexto, bueno, pues puede haber un tipo de una interacción. Uh-huh. Y de tal forma, bueno, pues que la información que se recoja pues sea lo más fidedigna posible de la realidad, aunque, bueno, haya parte de la interacción, bueno, pues que se haga de forma más o bien pues por contacto telefónico o bien por otro tipo de medio en el que ya se establezca un contacto directo, no solamente pues contestar cuestionarios, mandarlos, pero siempre se estaría buscando que la relación terapéutica fuese más auténtica, y así, bueno, pues se hubiesen afectado los resultados también o los efectos del tratamiento de forma más positiva para el paciente.
¿Y podría también ser eficaz este tipo de intervención en enfermos, por ejemplo, con depresión?
Sí, de hecho, vamos, concretamente tenemos previsto y lo estamos desarrollando un programa sobre activación conductual, que es un tipo de acercamiento, digamos, específico para la depresión o para trastornos del estado de ánimo. Estamos poniendo en marcha también un programa dirigido a estos aspectos, y el objetivo de este programa es ofrecerlo a personas que hayan tenido problemas de depresión, pues uno de los problemas en la depresión es las recaídas, y como prevención de prevención secundaria de recaídas, pues este programa pensamos que puede ser útil, y queremos hacerlo, y dentro de la investigación así está previsto, integrarlo no solamente en personas que puedan aparecer por internet queriendo llevar a cabo el tratamiento, sino también dentro del sistema sanitario, en colaboración con un servicio de psiquiatría en un hospital de Madrid y centros de salud mental, de tal manera que veamos cómo un añadido de este tipo puede ser útil para la prevención secundaria del trastorno e integrarlo como un componente del tratamiento que digamos que se aviene mejor a ese seguimiento por, como estaba comentando antes José, por la posibilidad de mantener un contacto añadido al tratamiento convencional. En ese sentido hay también programas en internet sobre depresión y han mostrado los programas estos que requieren mucho tiempo y seguimiento, pues son mucho más digamos asumibles a través de internet que entre otras cosas porque el sistema sanitario rápidamente trata de una vez solventado los problemas iniciales pues sacar a la persona fuera del sistema, ¿no? Uh-huh. y eso pues puede contribuir, estamos en ello también. Son los dos programas que tenemos en marcha, es el de activación conductual y otro dirigido hacia fibromialgia concretamente que estamos poniendo en marcha, que se refería antes José Ortega.
Sí, además, José Ortega, otro campo en el que has trabajado es el relacionado con programas para personas que de forma patológica buscan contenidos violentos o pornográficos en la red. Creo que es así, ¿no?
Bueno, pues actualmente estoy trabajando. Bueno, yo participé en el año pasado en un proyecto que estaba dirigido por el Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Irlandesa de Cork, que era un proyecto europeo, con colaboración con otras universidades. Y lo que básicamente el objetivo era diseñar una página web para personas para personas que accedan o busquen de forma compulsiva material de pornografía infantil por internet. Bueno, pues este era una página web que estaba compuesta por una parte inicial de información, donde al usuario se le da información tanto a nivel educativo o bien se le daba una serie de libros, una serie de recursos. También se dirigía a información legal sobre en cada país cómo está la ley, también un poco para informarle. Uh-huh. Y luego había seguidamente había un módulo de evaluación donde se le pasaban varios cuestionarios y se veía a nivel de entre comillas de adicción o para que se hiciera una idea de cómo era su actividad en ese momento. Y luego había un último módulo que era de tratamiento donde en principio se le intentaba enfrentar a la persona a la realidad del abuso, la realidad del tipo de imágenes que él en principio estaba buscando por internet. Y se daban estrategias o herramientas para intentar que una vez que está en ese medio no acceder, que no siguiese accediendo. Lo que me gustaría señalar este tipo de investigación, que el resultado, aparte de decir, los resultados son bastante, bastante positivos y la verdad que hay un número elevado de gente que hace a este tipo de páginas. Por último, decir que, y aunque es un poco la paradoja de esto, porque el mismo medio que te crea el problema, en este caso internet, también te lo resuelve, pero aprovechando esta paradoja, decir que el hecho de que internet sea la que te da la solución, pues hace que al encontrarte bajo las mismas condiciones que en principio fueron las que te generaron el problema, puede hacer que los resultados y que el efecto del tratamiento sean bastante, bastante positivos.
¿Y las personas interesadas en este tratamiento y en este programa, qué tienen que hacer?
Ahora mismo la página está, porque la investigación sigue y está en otra fase de expansión de la página y también están intentando hacer unos arreglos porque la página era un poco amplia, se está intentando reducir, hacer que el acceso sea más dinámico y que no sea muy tedioso para la persona que busca este tipo de ayuda. La página se llama, el nombre de la página es Kroga.
Kroga.org, sí. Kroga.org. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, ¿esto está en plan experimental o está en marcha ya?
Estuvo el año pasado, tuvo una fase de que estaba en la red y ahora mismo está ha dejado de estar y la gente que pueda acceder se dará cuenta que no funciona como debería funcionar, porque ya como he comentado anteriormente se están haciendo unos cambios y de aquí a poco tiempo se espera que esté otra vez en la red. Ya digo, porque ahí mismo lo que están es haciendo un arreglo en el diseño y preparando los medios para poder expandir y que llegue a diferentes, tanto profesionales como otras entidades que puedan dar publicidad de este tipo de tratamiento.
Muy bien. Bueno, pues nada, nos queda ya muy poco tiempo. Únicamente, yo no sé si hemos dicho cómo se accede a la página vuestra de asistencia psicológica online. Creo que no, así que vamos a decirlo. Miguel Ángel.
Bueno, pues una forma de hacerlo es a través de la página de la UNED, la www.uned.es. Uh-huh. Si entra dentro de esta página y va a novedades web, hay un apartado que pone novedades web, pues ahí hay un enlace a nuestra página. También si introduce en un buscador, en el Google, por ejemplo, no recuerdo las palabras
Google,
que decía
consulta
Maite.
Consulta psicológica clínica online,
por ejemplo.
Es así.
Sí.
Consulta psicológica clínica online. Le aparece...
Pues le aparecerá en primer lugar la consulta, porque el nombre de la página es un poco complicado. La página donde está son tres W, terapia cognitivo-conductual, todo junto, terapia cognitivo-conductual. Que eso hay que echarle, no equivocarse con una C donde no corresponde, sí. Terapia cognitivo-conductual.uned.es/terapia.
Sí, es un, poquito, es un poco complicado. Entonces lo mejor es Google y poner consulta psicológica clínica online.
Exacto.
y ahí sale. Muy bien, pues muchísimas gracias Miguel Ángel Vallejo, José Ortega y Carlos Jordán por habernos ilustrado sobre estos interesantísimos temas y posibilidades de Internet en relación con la psicología.
Muchas gracias.